Informativo más voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias en Red y en Análisis, que comenzamos ya con los titulares de hoy. Indignación ante el fallo de la Corte Constitucional de Guatemala que anula la condena al exdictador Efraín Ríos Montt. En Madrid se desarrolla una reunión de la oposición siria. Hablaremos de este conflicto. ¿Todavía nos creemos que el plan para atacar a Siria tiene algo que ver con la democracia? El gobierno español quiere solucionar el desempleo juvenil mandando a los jóvenes a Alemania. Y el 25 de mayo tendrá lugar la protesta internacional contra la multinacional Monsanto. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Indignación ante el fallo de la Corte Constitucional de Guatemala que anula la condena al exdictador Ríos Montt. La Corte en conferencia de prensa dio a conocer la resolución del recurso en queja planteado por José Efraín Ríos Montt contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de la Sala Penal. El secretario adjunto dio lectura a la parte resolutiva que favoreció a Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. La resolución deja sin efecto la sentencia de 80 años de prisión inconmutables dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A el pasado 10 de mayo y ordenó regresar el proceso del juicio a su fecha de inicio, el 19 de abril. La Corte de Constitucionalidad argumentó que durante el juicio no observaron el cumplimiento del debido proceso. La consecuencia más inmediata, además de la anulación de la condena de 80 años de prisión para el exdictador, puede ser la liberación inmediata de Ríos Montt. De hecho, sus abogados van a pedir su puesta en libertad. Un aspecto a resaltar es que el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad deberá seguir con el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios. De esta manera, la Corte de Constitucionalidad mostró al pueblo de Guatemala y al mundo cómo la impunidad sigue prevaleciendo y operando mediante los poderes tradicionales del país. A pesar del fallo del Constitucional de Guatemala, las voces de las y los sobrevivientes del genocidio y los peritos siguen siendo fuertes y se mantienen vigentes tanto para el juicio como para la memoria colectiva. Ante este fallo, escuchamos la opinión de dos defensoras de los derechos humanos. Claudia Samoyoa es luchadora social, defensora de derechos humanos, coordinadora de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala.
Es bastante inexplicable porque lo que hicieron fue regresar el juicio el 19 de abril. Eso no significa repetición de juicio, sino que solamente repetición de las últimas fases, que era, faltaban escuchar testigos y las conclusiones. Ahora, eso no es posible desde el punto de vista jurídico, porque ya el tribunal conoció y sentenció. Entonces lo que va a ocurrir es que tienen que nombrar a un nuevo tribunal. Pero un nuevo tribunal no puede conocer un caso a la mitad. Es una decisión jurídicamente válida. O sea, es una decisión, como han sido todas las de la Corte de Constitucionalidad, UISACHI. Mitad sí, mitad no. Ellos no quieren tomar el costo de anular todo el juicio. Ocurrir es que el tribunal de sentencia A ya no puede conocer, tienen que nombrar a otro tribunal y el otro tribunal va a tener que decir, o sea, está recibiendo una orden de conocer, pero tendría que inhibirse porque no puede conocer algo, no puede sentenciar sobre algo que no ha conocido. El 18 de abril fue el día que la jueza la jueza de mayor riesgo, Carol Patricia Flores, anuló lo actuado y lo retrotrajo al 21 de noviembre del 2011. El 19 de abril, el Tribunal A dijo que no podía cumplir órdenes ilegales y que suspendía el juicio hasta que la Corte de Constitucionalidad decidiera. O sea, solo enredó más el proceso, el caso. O sea, no, lo que le estaba pidiendo todo el mundo a la Corte era que tomara y definiera exactamente qué pasaba con este juicio. Ahorita lo que hizo fue sino enredarlo más.
Era la defensora de derechos humanos Claudia Samayoa. Y Dubina Hernández es también defensora de derechos humanos, directora de SEDEM.
Es una confusión. Algunos dicen que la ha regresado al 19 de abril, pero otros plantean que en realidad la está regresando hasta el 2011, o sea, prácticamente anula todo el juicio. Bueno, ya tengo también otras, pero el 19 de abril es cuando la jueza Carol Patricia Flores regresarlo al 2011. Dar el salto entre medias, quitándose de ellos la responsabilidad y dejándosela a la Carol Patricia Flores, que es la que resuelve regresarlo al 2011. En el fondo es asegurar la impunidad por el caso, o sea, atender lo que pide el CACIF, y a partir de ahora es lo más probable, cuesta arriba, lo que te pueda significar 2 años que duró ese proceso. Para empezar, ya no puede conocer el mismo tribunal que sentenció, y ese era el tiro de estos, y por eso esperaron hasta la sentencia, para que, habiendo emitido opinión, el tribunal no puede volver a conocer. En las como no es un nuevo juicio, porque el juicio ya estaba iniciado, todo esto no ha servido, y volvemos a marzo del 2011, cuando estaba en discusión la recusación del tribunal. El tribunal de Carol Patricia Flores, que es la jueza vendida, no niegan que hubo genocidio, pero esta jueza puede, al final, con toda la evidencia, decidir que no, que efectivamente es inocente el hombre. Un empoderamiento de los grupos neofascistas que se han estructurado en Guatemala, la confirmación de la refundación de la alianza de la oligarquía con la contrainsurgencia militar de los años 70, renovada con el gobierno encabezado por un militar retirado, que ha creado las condiciones para la nueva acumulación de capital y de tierras por la vía de la desposesión, niveles de represión a liderazgo social, criminalización de defensores y defensores.
Era la defensora de derechos humanos guatemalteca Iduvina Hernández.
Informativo Más Voces.
En Madrid se ha desarrollado desde el lunes una reunión de la oposición siria. En el marco de esta cita, el ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, se reúne con Muaz al-Yatif, miembro y expresidente de la oposición siria. Los opositores al gobierno de Damasco abordan la situación en Siria a puerta cerrada. Entre otros asuntos, tratan la próxima conferencia internacional propuesta por Estados Unidos y Rusia. Está previsto que el acto se celebre en Ginebra, en Suiza. Hasta el momento su fecha no ha sido determinada. Para analizar este tema, escuchamos al analista internacional Alfredo Envit.
Bueno, España no busca por sí misma ningún objetivo porque los políticos españoles no gobiernan. Y eso es independiente del signo que tengan, derechas, izquierdas, da igual. Los hechos demuestran que siempre han hecho lo mismo. Y lo mismo es seguir las directrices de Estados Unidos. Y mientras, como ahora, hablan de paz, preparan la guerra. Ese es el hecho, lo hemos visto en la práctica, en la guerra contra Irak, 2 veces. En la guerra contra Yugoslavia, en la guerra contra Libia, han seguido claramente las directrices de la OTAN, a la que desgraciadamente nuestro país pertenece de momento.
Era el analista internacional Alfredo Envit. Para conocer lo que realmente se oculta sobre la ofensiva de Estados Unidos y sus aliados contra Siria, adaptamos el artículo de Purificación González de la Blanca del colectivo Ojos para la Paz, titulado «Siria no es cuestión de democracia». ¿Todavía crees que el plan para atacar a Siria tiene algo que ver con la democracia? ¿Y que los gobiernos de Irak y Libia fueron derrocados por ese motivo? Reflexiona. Todos esos países tienen grandes recursos de petróleo. ¿Se ha instaurado la democracia después de ser arrasados, destruidas sus infraestructuras, brutalmente asesinados sus dirigentes? Todo lo contrario, ya que estados que eran laicos han sido sustituidos por otros teocráticos en los que se ha implantado la Sharia. ¿Quién se lleva el petróleo? ¿El de Irak, la ExxonMobil, la Chevron Texaco norteamericanas y relacionadas con la familia Bush y con Condoleezza Rice, la anglo-holandesa Shell y la British Petroleum, el mascarón de proa de Reino Unido? El de Libia, fundamentalmente las mencionadas empresas, más la francesa Total, ya que Francia participó en los ataques, y unas cuotas menores para otras empresas, entre ellas la italiana Eni. En Irak hubo casi 1,5 millones de muertos y 4,5 millones de refugiados. En Libia, país que tenía 6 millones de habitantes, 2,5 de los cuales eran inmigrantes, han muerto 75.000 personas y 2 millones han huido al exilio. De eso se trata, de sangre por petróleo. En Siria hay un estado laico, respetuoso con los grupos étnicos y religiosos, ya que esa tierra es un crisol de culturas desde hace muchos siglos. ¿Cuál es el problema de Siria? Que guarda en sus entrañas las segundas reservas mundiales de petróleo y probablemente las primeras o segundas de gas. Que tiene territorios que Israel desea para ampliar su estado sionista, que tiene suelo por el que dar salida hacia el Mediterráneo a los gasoductos y oleoductos por los que transportar esos combustibles que los países democráticos, entre comillas, planean robar a varios países, que es la plataforma desde la que saltar a Irán, también en la hoja de ruta. Por eso planean atacar a Siria. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? No solo es evidente, sino que el exgeneral de los Estados Unidos y excomandante supremo de la OTAN, Wesley Clark, lo ha relatado en un vídeo que cualquiera puede encontrar por internet. Concretamente cuenta que unos días después del 11S fue llamado por uno de los altos mandos de defensa de Estados Unidos, probablemente el entonces secretario de Estado Donald Rumsfeld, que le manifestó que había que atacar a Irak. ¿Por qué? Preguntó sorprendido, sabiendo que a ese país no se le acusaba de nada. No solo Irak, fue la respuesta. Detrás vienen Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán e Irán. El siniestro programa se va cumpliendo. El tema no es nuevo. En el informe Kissinger titulado Implicaciones del crecimiento mundial para la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar, que fue aprobado como ley por el Congreso de los Estados Unidos en 1974, se diseñan las bases de un plan para que Estados Unidos ataque a los países con recursos estratégicos para sus intereses como petróleo o gas. Es más, el ejército de ese país no tiene otra finalidad que garantizarle el control de los recursos y materias primas. Dejémonos de democracia, de guerras humanitarias o de derechos humanos. ¿Y quién es Kissinger? Un criminal bien conocido en América Latina que, aunque cuenta con 90 años, continúa siendo el pilar más sólido del régimen sionista en los Estados Unidos. Su famoso informe tiene mucho que ver con el Club Bilderberg, ya que poco antes de hacerse público, bajo los auspicios de Brzezinski, el mencionado Kissinger, David Rockefeller y Edmund Rothschild habían creado la conocida como Trilateral, vinculada al grupo Bilderberg, que consiste, y por resumir, en planificar la explotación del mundo en función de los intereses de la más que privada Reserva Federal norteamericana, un lobby sionista que integra a las familias Rothschild, Rockefeller, Lehman Brothers, Warburg, Morgan, dueños del petróleo, de la banca y de las armas. El presidente de los Estados Unidos es un simple títere a su servicio. Cuatro presidentes que se negaron a sus pretensiones fueron asesinados. ¿Y cómo llevan a cabo estas guerras? Pues lo tienen fácil, ya que además de con las armas cuentan con tres importantes bazas: los medios de comunicación, hoy devenidos en medios de propaganda o falsimedia, tan peligrosos como los misiles; una izquierda infiltrada, allanadora del camino del imperio, que ha movilizado a parte de la progresía al servicio de las guerras; y miles de mercenarios que se dedican a cometer sabotajes y crímenes, como degollar niños o asesinar ante las cámaras a un joven soldado y comerse el corazón para sembrar el terror. Veamos el guión. El mandatario del país del que se trata, Irak, Libia, Siria, con la caja de resonancia de los medios de propaganda, es sometido a una campaña de calumnias en la que es acusado de todo tipo de tropelías, incluso de los crímenes que los mercenarios cometen, utilizando a tal fin hasta montajes con actores. La izquierda infiltrada comienza a justificar la intervención mediante artículos, polémicas orquestadas y manifiestos y comunicados que siempre se inician atacando a un modelo económico que explota a los pueblos, para terminar ineludiblemente demandando una intervención en el país en cuestión por razones humanitarias. Finalmente, entran los ejércitos. En el caso de la desgraciada Libia, fueron 48 países unidos con la OTAN, y todo es bombardeado. Escuelas, mercados, ministerios, puentes, hospitales, pueblos, universidades, barrios, puertos, porque otro gran negocio es el de los contratos de reconstrucción. Luego vendrán las farsas electorales en las que salen elegidos sus lacayos, los hermanos musulmanes, la rama política de Al-Qaeda que implanta la Sharia, mientras los atacantes se reparten el petróleo. En el caso de Siria, la rama principal de los llamados rebeldes es el Frente al-Nusra, o sea, Al-Qaeda. La autodenominada comunidad internacional está financiando a Al-Qaeda para dar un golpe de Estado contra un gobierno de coalición legítimamente elegido en las urnas en fecha del 7 de mayo de 2012 e integrado por el Partido Nasserista, el PSS, el PCS y el Partido Baath, o sea, la oposición democrática. En su actitud provocadora, el régimen de Israel, con todos los parabienes de Estados Unidos, acaba de lanzar 3 ataques con misiles a Siria, destruyendo distintas instalaciones. Pero la perversión es tal que la comunidad internacional ha aprobado en la ONU el pasado día 17 una resolución en contra de Siria, pero no de Israel. Pero además, ¿qué países hablan de democracia? ¿Los de Guantánamo? ¿Los de los asesinatos selectivos? ¿Los de los drones, aquellos cuyos presidentes son puestos a dedo por el Club Bilderberg? ¿Los que exprimen a sus ciudadanos hasta llevarlos al suicidio? Que no sigan engañándonos. Una peligrosa banda terrorista al servicio del crimen y el pillaje que ha ocupado la ONU está atacando países y repartiéndoselos como un botín. No hay más. Este es el artículo de Purificación González de la Blanca del colectivo Ojos para la Paz. El gobierno español quiere solucionar el desempleo juvenil, ¿pero cómo? Pues muy fácil, mandando a los jóvenes a Alemania. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, y su homóloga alemana, Ursula von der Leyen, han firmado este martes un memorando de entendimiento para dar empleo en el país germano a 5.000 jóvenes españoles al año a través de la formación profesional dual que combina trabajo y formación y de puestos estables para personal cualificado. Tras el encuentro, la ministra Báñez ha agradecido la sensibilidad y el compromiso de Alemania con los jóvenes españoles.
El memorándum que firmamos hoy es un espacio de muchas oportunidades para los jóvenes españoles que hoy no tienen oportunidades en nuestro país. Por tanto, gracias, ministra, por tu sensibilidad y tu compromiso. Gracias por estar con nosotros en España y gracias por dar oportunidades casi a 5.000 jóvenes cada año.
Según el gobierno español, con el acuerdo para mandar jóvenes fuera de España, conseguirá rebajar la tasa de desempleo juvenil, que actualmente alcanza el 57% de este colectivo. Es decir, el desempleo lo arreglará no el gobierno con sus políticas internas, sino que haciendo que migren sus jóvenes al extranjero, en lo que el gobierno no quiere llamar emigración, sino movilidad profesional de jóvenes. Alemania queda doblemente contenta. Por un lado, tiene en el gobierno español a su más obediente alumno con respecto a aplicar los tremendos recortes en derechos sociales y laborales y en servicios públicos para conseguir pagar la deuda de los bancos con los bancos alemanes, sino que ahora consigue mano de obra cualificada para seguir impulsando su desarrollo. Así lo manifestaba la ministra alemana Ursula von der Leyen.
Nosotros hemos experimentado que las reformas necesitan tiempo y que hay que aguantar. Por eso, nuestro gran respeto a España por el logro que está llevando a cabo.
Informativo más voces.
Monsanto es una empresa transnacional que lo que quiere es apoderarse de la comida del mundo utilizando las semillas transgénicas. En este caso nosotros nos estamos manifestando al igual que en otras partes del mundo.
El próximo 25 de mayo activistas de decenas de países en todo el mundo participarán en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores. Un total de 298 ciudades de 36 países del mundo serán el escenario de una protesta mundial contra Monsanto, cuyos productos transgénicos, según denuncian los activistas, perjudican la salud, causando cáncer infertilidad e incluso defectos en los fetos. Los activistas convocados por el movimiento Ocupa Monsanto se manifiestan contra la falta de investigación gubernamental sobre los efectos a largo plazo de los productos transgénicos de Monsanto. Es un conflicto de intereses que los activistas explican por el hecho de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, encargada de garantizar la seguridad alimentaria de la población, está dirigida por los ex empleados de Monsanto. Otra causa de la indignación de los activistas es la así llamada Ley de Protección de Monsanto, que niega competencia a las Cortes de Justicia federales para detener inmediatamente la plantación y venta de cosechas transgénicas. Los organizadores de las protestas, muchas de las cuales se realizarán en Estados Unidos, subrayan que se trata de una marcha de carácter pacífico y advierten a la gente sobre la posible infiltración de provocadores contratados para desacreditar a los activistas. La periodista y escritora francesa Marie-Monique Robin estudió durante varios años la actividad de la multinacional Monsanto y el resultado de su investigación ha sido un libro y un documental titulado El mundo según Monsanto. Un documental que se puede ver en nuestra web másvoces.org.
Es una investigación de 3 años. Viajé mucho para hacerla, pues tuve la suerte de poder ir a América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Paraguay, India, Vietnam, bueno, y países de Europa, por supuesto. Y también leí muchos documentos, estudios, me entrevisté con mucha gente, pues después de 3 años hice este libro y este documental que cuentan la historia de esta multinacional. Es muy conocida a nivel mundial, bueno, tal vez la gente no se da cuenta, pero todo el mundo tiene algo que ver con Monsanto, porque Monsanto hoy en día es no solamente el primer productor de transgénicos, sino también que es la primera empresa semillera. Entonces significa que ha comprado muchas empresas en el mundo que venden semillas, entonces controlan muchas semillas. Es importante porque tú, lo que tú comes cada mañana o cada día, empieza por un agricultor que sembró una semilla, ¿me entiendes? Si tú controlas las semillas, controlas la alimentación. Sí. Mi pregunta era, si tú vas en el sitio web de Monsanto, la empresa dice, somos una empresa agrícola que quiere ayudar a los campesinos.
En sus viajes, la periodista se encontró con muchos campesinos con enfermedades de piel causadas por un herbicida de Monsanto.
Un herbicida que 2,4,5-T que Monsanto produjo, que era parte después de un cóctel que se llamaba el agente naranja. En este caso lo que vimos el hombre con esta enfermedad de piel es la cloracne. Este herbicida contenía dioxina. Lo que vimos con esta enfermedad de piel es una enfermedad típica de la intoxicación a la dioxina y se llama cloracne. Entonces, lo que revelé en mi investigación, por ejemplo, es que Monsanto no solamente sabía que era muy tóxico y no dijo nada, ¿no?, siguiendo vendiendo el producto, también que manipuló estudios científicos, ¿no?, para tapar la relación que hay entre una exposición a la dioxina y el cáncer.
Marie-Monique Robin también conoció bebés que nacieron con graves malformaciones debido a la dioxina de Monsanto.
Yo estuve en Vietnam, yo soy mamá, también tengo hijas, ¿no? Muchos niños hoy en día que todavía nacen con malformaciones congenitales muy graves, porque esta dioxina no desaparece, es muy difícil, no se acumula en la cadena alimentaria, hasta en la leche materna. Entonces, te das de pecho a tu bebé y le pasas tú la dioxina, ¿me entiendes? Es una cosa tremenda.
Pero la cosa no queda ahí, aún hay muchos más peligros y sobre todo una forma mafiosa de actuar por parte de Monsanto, infiltrándose en la administración americana para sacar informes positivos hacia su actividad de negocio mundial.
Bueno, lo que descubrí es que estos transgénicos, hay que entender bien lo que es, ¿no? Un transgénico es una planta manipulada genéticamente y en muchos casos, 70% de los transgénicos cultivados, estas plantas fueron manipuladas para poder resistir a las fumigaciones de otro herbicida de Monsanto, el Roundup, el glifosato. Lo que descubrí primero es que este Roundup, este herbicida, una vez más, es muy tóxico. Lleva a las primeras etapas del cáncer, perturba el sistema de reproducción de las mujeres y los hombres. O sea, otra mentira de Monsanto que siempre ha dicho biodegradable, inocuo, por favor, se puede utilizar en cualquier... No, mentira. La empresa ha sido condenada en los Estados Unidos y recién en Francia por publicidad engañosa. Bueno, segundo, los transgénicos como tal, entonces la manipulación genética. No se sabe cuáles pueden ser las consecuencias para la salud humana o el medio ambiente, porque no se estudió. Te puedo explicar por qué. Como Monsanto manipuló, por ejemplo, a la FDA, a la Food and Drug Administration, tú sabes, esta agencia norteamericana, con un sistema que en los Estados Unidos se llama las puertas giratorias. ¿Qué es esto? En este caso, el señor que escribió la reglamentación, entre comillas, de los transgénicos, que es un texto publicado por la FDA, la Food and Drug Administration, era abogado de Monsanto, entró en la FDA para escribir el texto y después se volvió vicepresidente de Monsanto. ¿Me entiendes lo que es? Y hay muchos casos. Yo revelo en el libro que hay más de 100 personas que trabajaban para Monsanto en puestos importantes, cargos importantes, y que pasaron a la administración norteamericana, que sea también la Agencia del Medio Ambiente, Protección del Medio Ambiente.
El ambientólogo especializado en política agraria y alimentaria, David Sánchez Carpio, cuenta cómo afectan los productos transgénicos al ser humano y al hábitat natural.
Un transgénico es un organismo modificado genéticamente, es decir, es un nuevo ser vivo que se crea en un laboratorio insertando un gen de una especie dentro de otra. Por ejemplo, un gen de un pez dentro de un tomate, un gen de una bacteria dentro de un maíz. Las combinaciones son muy diversas. Lo nuevo de un transgénico es que salta la barrera entre especies. Es decir, estamos juntando especies que antes no se hubieran mezclado nunca, con toda la incertidumbre que esto genera y con los impactos que pueden derivar pues, de su liberación al medio ambiente y de cómo va a interaccionar en un medio ambiente complejo y además también en nuestra alimentación. Con la experiencia que tenemos en el cultivo de transgénicos, se ha demostrado que afecta a la biodiversidad de diversas maneras. Por un lado, de forma directa, por ejemplo, la biodiversidad agrícola. Los transgénicos son plantas, producen polen. Este polen contamina el polen de otros maíces, de especies silvestres, con las que pueden estar relacionadas, reduciendo la diversidad genética. Son muchas las variedades locales de semillas que han desaparecido por culpa de contaminación transgénica. Hay varios países europeos, seis, entre ellos las principales potencias agrícolas, como Francia, Alemania, que han prohibido el cultivo de maíz transgénico, que se cultiva en España. Y lo han hecho porque hay evidencia científica sobre sus impactos sobre los insectos del suelo, los insectos de los ríos y sobre toda la serie de efectos que va generando a lo largo de toda la cadena, ¿no? Por otro lado, los transgénicos aceleran y potencian el cultivo de manera industrial. América Latina se ha extendido el cultivo de soja transgénica, una soja que es resistente a herbicidas, lo que permite que tú rocíes con todo el herbicida que quieras porque ya tu planta no la afecta. Esto está llevando a una multiplicación del uso de químicos agresivos en el campo con problemas de salud para la población local y con los impactos que tiene sobre la biodiversidad aledaña, ¿no? También el permitir esta forma de cultivo industrial está acelerando la deforestación, por ejemplo, de zonas como por ejemplo la Amazonia, porque para hacerle un poco más espacio para el cultivo de soja. Pues son unas semillas que están patentadas, que están en manos de un puñado de multinacionales. El Monsanto, que es la principal multinacional americana que domina el sector, tiene más del 90% de las patentes. Esto está haciendo de que la agricultura, en concreto las semillas, que son la llave de la cadena alimentaria, estén en un control cada vez de menos compañías. Hay cinco que controlan prácticamente todo el mercado. Y cuando controlas el mercado de las semillas, controlas el mercado de la alimentación. Los transgénicos son una estrategia de control del mercado. Es decir, es una semilla patentada, que en muchos casos es resistente, por ejemplo, a un herbicida también patentado por la misma multinacional, y que lo que consigue es aumentar la dependencia del agricultor hacia este paquete tecnológico. Con lo cual, si vemos a través de todas las principales empresas de estos sectores, las mismas que controlan las semillas, son las que controlan los transgénicos, son las que controlan los pesticidas, los herbicidas, los abonos químicos. Es una estrategia de control. Esto no beneficia en ningún caso ni al consumidor ni al agricultor. El agricultor, porque es una semilla más cara, que es inasequible para un pequeño productor de países del sur, porque lo obliga a comprar las semillas cada año, porque tiene que pagar derechos de propiedad intelectual, porque no está produciendo más y porque está desarrollando un modelo de agricultura industrial en el que el pequeño campesino no tiene ningún papel. Para el consumidor, porque no aporta ningún beneficio, no son más nutritivos, no tienen mejor sabor, no llegan a mejores condiciones. Y sin embargo añade mucha incertidumbre porque no hay pruebas, no hay estudios que nos demuestren que son seguros para la salud a largo plazo. Y tenemos indicios de que se podrían generar problemas por introducir transgénicos en alimentación a partir de estudios científicos.
Era David Sánchez Carpio, ambientólogo especializado en política agraria y alimentaria.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.